doctoras, doctores, vamos a continuar con nuestra explicación de temas relacionados con bioquímica médica, cómo a partir de distintos productos llamados nutrientes en el organismo, cómo podemos los seres humanos recuperar moléculas que directamente serán convertidas, digámoslo así, en ATP o que serán utilizadas para transferir su contenido energético a otros procesos dentro de la mitocondria para la formación justamente de moléculas energéticas, entre las que resalta, por supuesto, el ATP. Entonces nos centraremos en el ciclo de Krebs. El metabolismo es ese conjunto de reacciones que permiten degradar moléculas, pero que también nos permite fabricar nuevas moléculas a partir de otras moléculas que se van procesando o que van siendo recicladas en el metabolismo celular y humano. Yo les he comentado muchas veces, doctoras, doctores, que las reacciones químicas en el organismo no son siempre catabólicas o siempre anabólicas. Hemos comentado que estas reacciones se llevan de manera simultánea y es lo que pretendo demostrar o mostrarles en esta imagen que señalo, en donde es sobrepuesto lo que tiene que ver con catabolismo con anabolismo. Es decir, en algunas regiones de nuestro organismo, en algunas células, en algunos compartimientos celulares, en este momento se están efectuando reacciones de degradación y recuperación energética, y en otros se están llevando a cabo procesos de biosíntesis de nuevas moléculas e inversión de esa energía para justamente ensamblar estas moléculas. Todo esto, por supuesto, ya lo saben, dependiendo de la condición metabólica del organismo, de las condiciones fisiológicas o fisiopatológicas en las que nos encontremos y, por supuesto, el estado, ya saben, ayuno, alimentación, etapa posabsortiva, posprandial, etcétera, etcétera, y la regulación de hormonas. Esto es muy importante tenerlo. Eso es lo que le da la complejidad y, por supuesto, lo interesante al metabolismo. Hay que recordar, doctoras, doctores, que la mitocondria son unas estructuras, unos organelos muy interesantes que se han relacionado, sin duda alguna, como las estructuras productoras responsables de la producción de energía. No quiere decir que sean las únicas en donde se forma energía. Sin embargo, en organismos aerobios como nosotros, pues es fundamental su presencia, puesto que ahí se realiza la mayor cantidad de obtención de energía. Pongo aquí solamente un ejemplo, una forma de lo que sería una mitocondria con sus estructuras básicas o subestructuras básicas, donde tendríamos, recuerden, una estructura externa, una capa externa, denominada membrana externa justamente, y a su interior tendríamos una membrana mitocondrial interna junto con un espacio intermembranal. Las crestas mitocondriales, que son las estructuras que se encuentran por dentro ya de la mitocondria, no son estructuras lisas, simples como las que conocemos en estructuras externas como la que aparece, sino que forman estos plegamientos. Y estos plegamientos, doctoras, doctores, lo que le permite a la mitocondria es aumentar la superficie de reacción. ¿Por qué digo esto? Porque las crestas mitocondriales no son únicamente pliegues de membrana biológica, sino que son membranas, pliegues de membrana, pero que tienen inserto a lo largo de su estructura, a lo largo de su composición, una gran cantidad de enzimas. Enzimas que se encuentran aquí, donde estoy señalando y que aparece como líneas punteadas en verde, pero que también forman un hueco denominado matriz mitocondrial, que es la que nos ocupará el día de hoy, ya que es ahí donde se encuentran las enzimas requeridas para el ciclo de Krebs. Entonces, doctoras, doctores, lo que tenemos que decir para comenzar nuestro estudio es que las moléculas de piruvato, y veremos cómo también las de lactato, resultado de muchos procesos metabólicos, particularmente de la glucólisis, tienen que ingresar a través de estas membranas, atravesar el espacio intermembranal, atravesar la membrana mitocondrial interna, las crestas justamente, y llegar hasta la matriz. Es ahí donde hablaremos de lo que es el ciclo de Krebs. La molécula de acetilcoenzima A, doctoras, doctores, es una molécula muy útil para la célula, ya que es una molécula energetizada, activada. Recuerden que este es el término que hemos dicho, se da a una molécula que sufre algún cambio estructural, lo cual le permite ser susceptible de participar en importantes procesos metabólicos. La molécula de acetilcoenzima A está formada, como ustedes observan aquí, por dos términos: acetil, que significa finalmente un radical de dos átomos de carbono, y la coenzima A, que es también una molécula muy importante en la función metabólica humana y celular, por supuesto. Es importante también, doctores, que sepan y conozcan que esta molécula de acetilcoenzima A sirve para muchas cosas en la célula. Aparece aquí una gráfica, espero que alcancen a apreciarlo, acérquense un poco a la pantalla y veremos cómo esta molécula de estilcoenzima puede provenir. Es importante primero, ¿cuál es el origen? ¿De dónde puede la célula obtener acetilcoenzima? Pues de hecho, de la degradación de carbohidratos, de la degradación de algunos aminoácidos y de la degradación de ácidos grasos. Entonces, todos los productos que utilizamos como nutrientes pueden dar la posibilidad de formar en la célula acetilcoenzima. Entonces, tenemos importantes cantidades de ello. ¿Pero qué podemos hacer con la molécula de acetilcoenzima? Bueno, pues el destino de esta molécula es también muy interesante, ya que no sirve solamente para integrarse y echar a andar el ciclo de Krebs, digámoslo así, sino que sirve para formar otros productos como lípidos, formar algunos aminoácidos, formar importantes moléculas en la célula. Entonces, también los invito a que recuerden la importancia de esta molécula de acetilcoenzima. Pero, ¿cómo es la molécula? Tenemos los dos carbonos, que son estos que aparecen aquí. Este es el radical o el grupo acetilo, dos átomos de carbono. Y todo lo que ven aquí, doctores, es lo que se conoce como coenzima A, que realmente es un producto mucho muy complejo, formado a su vez por ácido pantoténico, como observan ustedes por aquí, y un nucleótido también, formando una cadena mucho muy grande, una molécula gigantesca. Y vean, esto es acetil, y a esto le decimos coenzima A. Bueno, ¿cómo se forma el acetilcoenzima en la célula, doctores? Bueno, me centraré en cómo se forma a partir del piruvato, que es lo que nos ocupa. Esta molécula que señalo aquí es el piruvato, esa molécula que se forma a partir, o que hemos visto que se forma a partir de la glucólisis. Esta molécula de piruvato, doctoras, doctores, se va a oxidar. Y cuando esta molécula de piruvato, observen, ingresa a la matriz mitocondrial, a través de transportadores que ahorita comentaré, se va a enfrentar, ya lo habíamos comentado, a un complejo enzimático, es decir, a un grupo de enzimas que funcionan de manera armónica, sincronizada, y que van a ocasionar que la molécula de ácido pirúvico sufra cambios estructurales, logre unirse con la coenzima A, se rompa, pierda un carbono como este que aparece aquí, y entonces aquí, en esta posición, se va a unir la coenzima A. Para que esto ocurra, obviamente ocupamos la participación de estas coenzimas, de esta coenzima NAD, que lo que hace es recuperar justamente un poco de la energía que se está perdiendo en este proceso. Al hacer esta reacción, repito, mediada por la piruvato descarboxilasa, el complejo piruvato descarboxilasa, lo que hacemos es descarboxilar, quitarle este, y formar al acetilcoenzima A. Se ha encontrado, doctores, y existe ya evidencia muy clara de ello, es que la glucólisis, cuando ustedes la han comentado y la hemos estudiado, la glucólisis, recuerden que es el proceso citoplasmático en el cual la glucosa es degradada a formar moléculas de piruvato. Esta molécula de piruvato, entonces, recuerden lo que he dicho hace unos momentos, tiene la capacidad de poder ingresar a la célula, justamente, a través de un transportador o un grupo de transportadores que se denominan MCT. MCT significa transportadores de monocarboxilato. Existen en la naturaleza, en los humanos, reportados hasta 16 diferentes tipos de transportadores, ubicados en distintos tipos de células. Estos transportadores entonces son específicos o son exclusivos para dejar pasar esos productos que tienen carboxilos, entre ellos el piruvato y, por supuesto, doctores, también quiero que incorporen a su conocimiento esto, el lactato. Recuerden que en la glucólisis se forma también lactato. Entonces, el piruvato logra ingresar a la célula a través de sus transportadores MCT y al ingresar sufre el efecto de la enzima que he comentado o del complejo que dijimos en la imagen anterior, la piruvato carboxilasa, logrando entonces que se forme la acetilcoenzima A, que es la que se va a incorporar al ciclo de Krebs. ¿Pero qué le pasa al lactato, doctores? Bueno, el lactato, recuerden que es una molécula que siempre se está formando de manera continua como resultado de la glucólisis. Se forma mucho más, se acumula ácido láctico y no por eso vamos a desarrollar una patología, aunque potencialmente es responsable de acidosis. ¿Por qué no ocurre eso, doctores, doctoras? Bueno, pues porque se ha demostrado que el lactato también tiene la capacidad de ingresar también por transportadores MCT a la mitocondria y dentro de la mitocondria, en el espacio intermembranal, ser sujeto a la acción de enzimas similares a la lactato deshidrogenasa, que finalmente lo que hacen es convertirla en piruvato. ¿Sí? Y al convertirla en piruvato, entonces tenemos que el piruvato logra ingresar, proveniente de la glucólisis, pero también el lactato que ingresa es convertido en piruvato. Y así tenemos entonces una carga adicional de moléculas de piruvato que van a incorporarse, entre otras cosas, al ciclo de Krebs. Esto es importante que lo tengan en mente. Entonces, el piruvato es utilizado para formar la acetilcoenzima A, pero también, particularmente en células musculares, tenemos la posibilidad de que el lactato sea también utilizado como materia prima para ser convertida en piruvato e incorporado también a la formación de acetilcoenzima A. Tenemos el ciclo de Krebs. Vean ustedes, en el ciclo de Krebs, entonces, lo primero que tendríamos que decir es que para que se lleve a cabo, tenemos que distinguir entre el espacio citoplasmático, la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembranal y la membrana mitocondrial interna, que es la que forma los pliegues denominados crestas mitocondriales, y al interior tendríamos la matriz mitocondrial. Todo ello, por supuesto, hablando de la mitocondria. Vean, las moléculas de piruvato logran ingresar a través de los transportadores que hemos dicho, de la familia MCT. El lactato también, dijimos, logra ingresar a través de esto, por eso lo quisimos incorporar en esta secuencia, transportadores MCT, y vean lo primero que ocurre entonces, la complejidad de esta estructura denominada piruvato deshidrogenasa es responsable de pegarle al piruvato que se ha formado, recuerden, pegarle la coenzima A y desprenderle un dióxido de carbono. En ese momento, doctores, se forma un producto denominado NDH reducido, que es una molécula. Es importante que aclare esto. Esta molécula no se está formando en el ciclo de Krebs. Esta molécula se forma en la etapa anterior al inicio del ciclo de Krebs. Es importante que lo tengan en mente. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, ahora sí, iniciamos el ciclo de Krebs. La molécula de acetilcoenzima A, que tiene dos átomos de carbono, puesto que ya se perdió un dióxido de carbono aquí, es ligada, se fusiona con el ácido oxaloacético o oxalacetato, que contiene cuatro carbonos. Cuando esto ocurre, doctores, doctoras, se forma una molécula denominada citrato y la coenzima A se desprende, es eliminada de la molécula de acetilcoenzima A para lograr la unión de 4 más 2, 6 carbonos. Y formamos entonces al citrato. El citrato sufre, por acción de una enzima aconitasa, un reacomodo molecular formando el cisaconitato. Nuevamente, la misma enzima aconitasa reacomoda nuevamente a esta molécula y formamos el ácido isocítrico o isocitrato. A continuación, doctores, la conversión irreversible de isocitrato en un producto denominado alfa-cetoglutarato libera, por acción de la enzima participante aquí, otra molécula de NAD. Ojo, aquí aparece esta molécula en naranja, no queriendo decir que son diferentes, sino que este en color naranja sí se ha formado en el ciclo de Krebs. Recuerden, es importante esto. A continuación, la molécula de alfa-cetoglutarato sufre una conversión también por una enzima en donde se le agrega nuevamente la coenzima A y se forma la molécula de succinilcoenzima A. En ese momento, doctores, vean, se libera nuevamente otra molécula portadora de electrones, que es el NAD reducido. Van dos. A continuación, la conversión de succinilcoenzima A elimina la coenzima A y produce, doctoras, doctores, una molécula denominada GTP, que es un, entendámoslo así, es una molécula muy relacionada con ATP. En cuanto se forma el GTP, de inmediato se forma, se convierte en ATP. Aquí tenemos entonces una molécula energética directa que se ha formado en esta reacción. ¿Sí? ¿Vean? A continuación, el succinato, doctoras, doctores, sufre una retransformación y se forma fumarato. Vean cómo en esta reacción, doctores, se forma también otra molécula energetizadora, o otra molécula portadora, mejor dicho, de electrones, denominada FAD, también FAD reducido. A continuación, doctores, el fumarato sufre una hidratación y deshidratación, un reacomodo molecular, y se forma el ácido málico o malato. Este malato es reconvertido nuevamente a oxalacetato, y en esta reacción se libera una vez más otra molécula de NAD reducido, es decir, otra molécula portadora de electrones. Observen entonces, doctores, cuántos pasos hay en el ciclo de Krebs. Repito, la conversión de piruvato en acetilcoenzima A no forma parte del ciclo de Krebs. Sin embargo, por supuesto, es necesario para que esto inicie. En los libros ustedes van a encontrar que pueden ser 8 o pueden ser 9 reacciones. No quiere decir que al que se le ocurra diga 8 o al que se le diga 9. Lo que pasa es que en algunos libros, doctores, esta reacción, esta del cisaconitato, no la anotan y muestran en los libros, en los esquemas que representan, el citrato convertido directamente en isocitrato. Por eso, seguramente ustedes podrán decir que en algunos libros se encuentran que son 8 reacciones de ciclo de Krebs y en otros serán 9. Es importante notar, doctoras, doctores, también, que vean ustedes cómo tenemos flechas rojas y verdes, indicando con ello que esta es una secuencia metabólica regulable, en donde no quiere decir que al iniciar esta formación de citrato, todo lo que inicia acá tiene que terminar. No, el hecho de tener reacciones irreversibles, recuerden, en una reacción metabólica, nos permite tener control sobre la ruta. ¿Y ese control en qué consiste? Bueno, en que la secuencia de estas reacciones será más o menos intensa dependiendo de las condiciones celulares. Es importante precisar que el ciclo de Krebs, doctoras, doctores, es una ruta metabólica cíclica que tiene varias finalidades, 3 cuando menos. Una, primero, asegurar la producción o la liberación de muchas moléculas de este tipo, NAD y FAD, ya que estas moléculas, doctoras, doctores, van cuando se incorporen a las enzimas de la de las crestas mitocondriales, incorporaremos a la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que es donde estos electrones que llevan van a ser utilizados para formar ATP. ¿Sí? Entonces también se forma una molécula de ATP. Y también es importante precisar que el ciclo de Krebs es una secuencia anabólica, ya que degrada moléculas, pero también es una ruta anabólica porque forma nuevas moléculas. Entonces a esto se les conoce como reacciones anfibólicas. Anfibólico quiere decir que forma, degrada productos, pero también produce moléculas que serán utilizadas para otras secuencias metabólicas. Esto es entonces, doctores, el ciclo de Krebs.